Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, gloria a Dios. Mi nombre es Abraham Lara. El Señor nos ha puesto como a mi esposa Magdalena Lara. Aquí está. El Señor nos ha dado el honor de estar pastoreando en Nashville, Tennessee, en la iglesia Donaldson Fellowship. Y trabajamos en el área hispana de la iglesia, en esa área, y hemos sido grandemente bendecidos con ese honor. Y bueno, ¿cómo les fue en el lonche? Sí, no se me vayan a dormir, ¿eh? No se me vayan a dormir. Está como un pastor estaba predicando y dijo, hermano, despiértelo. Al otro, ¿va? Dijo, no, usted lo durmió, usted lo despierta. No, pero no se me van a dormir. Sí, gloria al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí tienen menos de un año de haber recibido a Cristo? Aquí, todos tenemos más. ¿Cuántos tienen menos de 5 años? Allá, mire, un hermano tiene menos de 5 años de haber conocido a Cristo. Ah, hermanas también, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. ¿Cuántos tienen menos de 10 años? Ándele, más años, gloria a Dios. Ya han avanzado más en el camino del Señor, ¿no? ¿Cuántos tienen más de 15 años? Gloria a Dios, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Que de alguna manera sabemos cuando el Señor trató con nuestra vida, ¿verdad? Cuando tuvimos ese encuentro con Cristo. Algunos a veces no sabemos, ¿verdad? Estamos en la iglesia, pues ahí estoy. Y bueno, pues estamos dándole un poquito de tiempo a los hermanos que sí van a venir, pero les voy a pedir que me ayuden a participar en este taller. Amén. Así es que me ayudan. Y más que nada, no sé si ustedes vieron el tema que vamos a estar tratando, se llama La importancia de una escuela de discipulado en la iglesia local. Tal vez algunos ya están familiarizados con esa, están familiarizados con eso. Y bueno, antes de voy a tratar de hablar recio. Si alguno de mis hermanos, y lo digo con mucho respeto, ojalá que no se molesten, no lo vean mal, pero si usted nota que su niño necesita atención, pues podría tal vez atenderlo un poquito afuera para que los demás hermanos puedan escuchar. Porque hay veces que, yo digo, a veces, oiga, predican más fuerte que el pastor, ¿no? pero bueno, lo digo con mucho respeto y ojalá que lo puedan ver bien, ¿no? Para que todos los que estamos aquí podamos aprender. Amén. Entonces, mire, hermano, ¿cuántos de los que aquí están han trabajado en alguna fábrica? Sí, han trabajado en fábricas, sí. O de hecho, tal vez no trabajan en una fábrica, pero sí tal vez en un lugar de construcción, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con hacer cosas, ¿verdad? Y bueno, la idea de algo que quiero comentarles es, imagínense, ¿dónde está la fábrica? Aquí, vamos a ver. Pero hace rato estaba aquí. Ahí está, a una fábrica, ¿no? Y ayúdenme aquí con esto, porque fíjense que las fábricas, ¿qué hacen? Hacen productos, ¿no es cierto? Y entran con materia prima, cualquier cosa que sea, y al final tienen que dar un producto, ¿verdad? Y hay fábricas que quiebran. ¿Por qué? Porque no hacen un buen producto, ¿no? Hubo mucha inversión, muchas cosas, pero no dieron el producto. Entonces, mire, aquí de repente llega un cliente, ¿verdad? como cualquiera, y esta persona se le dice, yo quiero que me, fábrica, quiero que me hagas una llanta, ¿ok? Entonces, esta fábrica, bueno, pues, ya recibe del cliente lo que él quiere, y el cliente le dice, mira, yo te voy a traer la materia prima. ¿Qué es la materia prima para poder hacer llantas? El caucho, ¿no? El caucho que sacan de los árboles. Y entonces yo te voy a traer la materia prima. Yo quiero una llanta. Y bueno, la fábrica o el encargado de ahí recibe la materia prima, recibe las instrucciones, pero después dice, vengo en 3 meses. ¿O cuánto me das? No, pues soy fábrica de llantas, puedes venir la próxima semana. ¿Verdad? Pues a esto me dedico. Y de repente, imagínese que esa fábrica, después cuando el cliente viene, le dice, vengo por mi llanta. Y le dice la fábrica, híjole, ¿qué crees? Que con la materia prima que tú nos diste, lo único que pudimos hacer es un borrador. Entonces, vamos a ver por qué causas, y vamos a discutirlo aquí, por qué causas usted cree que la fábrica, que se supone que era de llantas, no pudo hacerle una llanta, sino que le dio un borrador. Alguien que me dé una... algo que usted crea que por qué no pudieron hacer una llanta, porque el resultado fue un borrador.
¿Mala calidad?
¿Mala calidad de qué?
Para hacer las llantas.
Ah, cuando dice mala calidad de la fábrica, ¿no?
No, de la materia prima.
Ajá, la materia prima no era la materia correcta, puede ser. A que no se nos olviden esas, yo quisiera, no tenemos un pizarrón para anotarlas, pero recuérdeme de eso, ¿no? Que la calidad de la materia prima no era como para hacer llantas, sino, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Por qué cree usted que no se pudo hacer una llanta, sino salió un borrador? ¿Qué otra cosa pudo haber pasado?
Falta de comunicación.
Falta de comunicación. ¿Dónde? ¿De entre el cliente y la fábrica o dónde la comunicación faltó? Entre los trabajadores. Pudo haber sido que entre los mismos trabajadores, ahí no hubo buena comunicación. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué otro motivo? Entonces ya tenemos una, la materia prima, la comunicación en la fábrica. ¿Qué otra cosa? ¿Sí, hermano? ¿No tenía la cantidad suficiente de material para hacer una llanta completa? Ok. Bueno, esa es otra, que no se nos olvide. ¿Qué otra cosa usted cree que pasó? ¿Sí, hermana?
Estaban bien capacitados los empleados.
Ajá. Tal vez los empleados no estaban capacitados para poder hacer una llanta. Ajá, muy bien. Entonces, no se les olvide esas, los que han participado, ahorita los vamos a necesitar. ¿Qué otra cosa? Porque pueden pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Oiga, me dijeron que hiciera una llanta y salió un borrador. ¿Qué otra cosa? A ver. Dígame usted.
Falta de conocimiento. ¿Falta de conocimiento
del cliente o del el dueño de la fábrica? ¿O de quién?
De la
persona
que hace la
llanta. Tal vez el que recibió la instrucción, ¿no? Del que está dirigiendo la fábrica. Falta de conocimiento. Ajá. ¿Qué otra cosa?
Falta de compromiso también de parte de la fábrica. Porque
si usted tiene una llanta, ¿por qué me... Exacto. O sea, falta de responsabilidad y compromiso. Decir, oye, fíjese, le voy a comentar algo. Hablando de que alguien mencionó la palabra calidad hace un ratito. El señor me permitió trabajar en una fábrica y los gerentes nos dijeron, queremos que ustedes aprendan esto. Calidad Porque todos tenemos diferentes pensamientos de lo que es calidad, ¿no? Pues, si yo le digo, ¿qué es calidad? Usted va a decir, pues, algo bonito, algo bien hecho, algo que esté bien hecho con buena, que se vea bien. Pero dijeron ellos, olvídese de eso, queremos que se aprendan esto. Calidad es cumplir con los requisitos del cliente. Porque si el cliente le dice, quiero una silla, pues usted dice, ok, y usted le trae una de plástico, va a decir el cliente, no, yo quería de madera. Entonces, a veces el que va a fabricar o el que va a hacer el trabajo tiene que hacerle preguntas al cliente, no para fastidiarlo o no para hacerlo sentir que no sabe, sino simplemente necesito cumplir con tus requisitos, pero ¿de qué color la quieres? ¿De qué la quieres? ¿De plástico? ¿De cuándo quieres recibirla? Y todas esas preguntas son más que nada para que al final uno pueda cumplir con los requisitos del cliente. Entonces, como mencionó la hermana, ¿verdad? A lo mejor no tenía ese compromiso de decir, voy a cumplir con los requisitos del cliente, voy a hacer lo que yo quiera. Y pues eso es un problema, ¿no? Entonces, vamos a recordar esos posibles errores en esa fábrica. Fíjese que en una ocasión escuché que hubo una reunión de evangelistas en Ámsterdam, Holanda. Y estos evangelistas, usted sabe, son predicadores, pastores o predicadores que andan en iglesias predicando el evangelio o organizan iglesias para hacer campañas, se les llama campañas, y predicar el evangelio. Y bueno, pues una de las cosas que a estos siervos de Dios les da gusto es cuando la gente escucha el evangelio y pasa para dar su vida a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, en esa reunión, las personas que estaban dirigiendo dijeron, quisiéramos saber de ustedes, evangelistas, el conocimiento, ¿cuántas personas entregaron su vida a Cristo en este año que estuvieron predicando? Y pues ellos empezaron a decir, bueno, en tal campaña, tantos, tantos, tantos. Oiga, el reporte, que eran miles de evangelistas que estaban ahí, fueron millones de personas que habían dado su vida a Cristo. Y gloria a Dios, qué bueno. Y después los hermanos que estaban al frente dijeron, bueno, ¿y cuántos de ellos ustedes saben que permanecen en la iglesia? Y ahí fue donde, como dicen en México, empezaron a patinar. Y empezaron a medio a sacar cuentas, pues, a lo mejor el 1%. Imagínese, del 100% de materia prima, porque el Señor, ellos escucharon el Evangelio. Tal vez el 1%. Ahora, ¿cuántos saben ustedes que esas personas que están en la iglesia han hecho el compromiso o se han bautizado? No había idea. Entonces, hermano, mire el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos hace a nosotros los creyentes, los discípulos de Cristo, a los que estamos al frente de la iglesia. Vamos a ver cuál es si empezamos a ver las razones por qué la fábrica no pudo hacer la llanta, bueno, ya las acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es el requisito de nuestro Señor? Y con mucho respeto lo hacemos, ¿verdad? De llamarlo cliente, porque es el que nos está diciendo. Mire lo que dice el Señor, Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vamos a analizar y comparar entonces cuál fue los requisitos del cliente. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor en esa misión que nos ha dado? Hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, yéndonos al ejemplo de los evangelistas que trajeron los resultados. Bueno, el Señor nos entregó varios millones de personas que escucharon el Evangelio, y esa es la materia prima para que la iglesia pueda entonces cumplir con la gran comisión de ¿qué? De hacer los discípulos de Cristo, ¿verdad? Y esa es la idea, ¿no? El Señor nos dice, aquí está la materia prima, el Espíritu Santo los ha guiado, los llevó, escucharon el Evangelio, lo recibieron, pero el Señor les dice, vengo por mis discípulos en varios meses o años, y cuando sacamos cuentas, pues ya no están, o está un borrador, porque pues a veces viene, a veces no viene, no tiene compromiso, no se ha bautizado, imagínense, todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué motivos puede ser? ¿Se acuerda de lo que vimos hace ratito? Como la hermana decía hace ratito, es que a lo mejor no hay compromiso del líder o del que está al frente. Está bien, recibieron a Cristo, pero a mí tengo otras prioridades, otras cosas que de veras ellos aprendan las cosas que Cristo nos enseñó. Entonces, por eso estamos entregándole un borrador a Cristo a veces, ¿no? ¿Qué otra cosa dijimos? La materia prima no era de calidad, ¿no? Pues la materia prima viene siendo la persona que si entendió lo que Cristo hizo en la cruz por él para que no irse al infierno, que murió en la cruz, pagó por mis pecados, gracias Dios por ese regalo, lo recibo con arrepentimiento en mi corazón. Entonces, tal vez no sabe mucho de teología, pero nació de nuevo, ¿verdad que sí? Nació de nuevo, entonces, esa es la materia prima. Si esa persona no ha entendido eso, entonces, pues, no es salvo. Amén. ¿Qué otra cosa dijimos que pudo haber pasado? ¿Alguien se recuerda de los que levantaron la mano hace ratito? Ajá, porque no estaban bien capacitados dentro de la fábrica. Bueno, podríamos decir, ¿será que en la misma iglesia no hay una capacitación para eso? Y mire, y podemos ver todas esas excusas, cómo pudieran aplicarse, pudiera ser, a lo que está sucediendo en la iglesia. Amén. No sé, los que estamos hemos trabajado en alguna empresa así, y como le digo, siempre le pido al Señor, con mucho respeto, hacer esas comparaciones, porque la iglesia es santa, comprada por la sangre de Cristo, y el compararla con a veces cosas mundanas, como que no, pero yo me pongo a pensar, cuando llega la materia prima a la fábrica, por ejemplo, yo trabajé en una fábrica de ensaladas, y llegaban los toneladas de lechuga. Oiga, pero trailers tras trailer. El dueño no estaba ahí, pero la empresa ya había establecido un proceso. Cuando vengan los choferes con los trailers de lechuga, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿A dónde van? Había un departamento que se llamaba recibir. Entonces, cualquier trailero que preguntaba, oiga, traigo esta carga, porque venían de lugares donde ellos no conocían la fábrica. Todos sabían que tienes que ir a receiving. Y apuntaban todos los anuncios a receiving. Entonces, aunque ellos nunca habían estado ahí, sabían que tenían que ir a ese lugar. Y entonces llegaban ellos, se metían a la puerta y una persona, ¿qué hacía? Ya estaba alguien ahí dedicado solamente a recibir a los choferes. Y les decían, ¿qué necesita? Mire, traigo una carga de cebolla, traigo una carga de tomate, traigo una carga de lechuga. Ok, lo recibía. ¿Y qué pasaba? ¿Ella se quedaba con esa orden? No, rápido, llamaba a una persona dedicada a descargar los trailers. Dedicado a eso solamente. Hey, ya llegó un trailer. Y el otro ya estaba entrenado de recibir la orden y decir, bueno, mi procedimiento es ponerle unas, ¿cómo le llaman? Le ponían unas cosas así para detener las llantas de los trailers, abrir los trailers y empezar a sacarlas. Y él sabía, lo del tomate va en esta área. Lo de la cebolla va en esta área y lo de la lechuga va acá. Y eran muchas cosas. Pero él hacía eso. Pero luego llegaba el donde iban a procesar todo eso. Esa persona no recibía a los ¿cómo se llama? A los choferes. Él tampoco andaba descargando a los trailers. Su trabajo era llevar la materia prima ¿a dónde? A la línea de producción. Es todo. A él le decía, necesito tantas libras. Él sabía dónde estaba. ¿Verdad que sí? En tal lugar está la lechuga, en tal lugar está la cebolla. Y él sacaba, anotaba, tanto agarré. Pero se da cuenta, no solamente en una fábrica como esa, en cualquier lugar, usted mismo, si tiene una compañía de construcción, usted sabe dónde están las herramientas para que su gente vaya y la agarre, ¿no es cierto? Que la pintura, lo que sea, ¿verdad que ha establecido cosas? Bueno, por eso la importancia, hermanos, de que nosotros como iglesia podamos nosotros establecer en el proceso, porque hay muchas cosas que en la iglesia se hacen, ¿no es cierto? Muchas cosas, pero cuando las personas reciben al Señor Jesucristo, ¿qué sigue? Cuando personas que a veces vienen y nos visitan, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con esas personas que nos visitan? ¿Sí? También a veces sucede que hay personas que se mueven de otro estado, de otro país, y llegan y ya son cristianos, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? ¿Me entiende? Entonces, como parte del proceso en nuestra iglesia, porque tenemos el departamento de alabanza y adoración, tenemos la iglesia de los niños, ¿qué otros departamentos tenemos allá? Los de damas, caballeros, adolescentes, jóvenes, pero cuando personas llegan, ya sea nuevos convertidos, viejos convertidos, de otras iglesias, ¿cuál es el proceso? ¿Amén? ¿Por qué? Porque la meta de nosotros es, ¿se acuerda? ¿Cuál es el llamado del Señor? Vayan y hagan discípulos que hagan discípulos. ¿Amén? Entonces, mande. ¿Amén? Así es que, básicamente, nosotros queremos entonces cumplir con la Gran Comisión. Ese es el propósito. Otra de las cosas que queremos nosotros, es lo mismo que acabamos de leer, mire, es para fundar en la palabra y equipar al creyente para las tormentas de su vida. No solamente va a servir para eso. El establecer esa escuela de discipulado, no solamente cumplimos con el llamado, la Gran Comisión, sino que también los hermanos, dijo el Señor Jesús, mire, segunda de Timoteo, ¿para qué sirve la escritura? La idea del discipulado es enseñarle las cosas que Cristo nos enseñó. ¿Y dónde se encuentran? En la escritura, amén. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Y mire, hay otro pasaje en la Biblia que Cristo dice, cualquiera pues, dice el Señor Jesús, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña y cayó la lluvia y vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Casi lo que le está pasando a muchas familias ahorita, ¿verdad? llegan pruebas, situaciones de todo, pero no se derrumbó. ¿Por qué? Porque había fundado sobre, se había fundado sobre la peña. Así es que, pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, ese es el asunto de que las personas que no están capacitadas en la palabra de Dios, miren lo que les va a suceder, y por eso le estamos entregando borradores al Señor en vez de discípulos. Dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las hace será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Entonces, por eso son borradores en vez de discípulos, porque las personas muchas veces no están fundadas ¿en qué? En la palabra. Y mire, hermano, le voy a hacer un comentario. A veces y en algún tiempo pudiéramos haber pensado en eso. Oye, le decíamos a alguien, tú ya tienes 5 años en la iglesia, tú ya deberías ser líder de un grupo de vida, vamos a decirlo así, ¿no? Ya tienes rato, has estado viniendo a la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Y sabe cuándo fue cuando cambiamos de opinión? Cuando uno de esos líderes, cuando empezábamos en la escuela de discipulado, en la primer clase, dijo, entonces, ¿qué voy a hacer con la Virgen de Guadalupe? Fíjese, ese es el problema. Que a veces asumimos que por el tiempo que los hemos visto dentro de la iglesia, la persona ya sabe. Y eso, oiga, nos puso a pensar. Eso, ahora, él era bien honesto, de veras, ¿eh? Él era bien honesto, él no estaba tratando de ser, hacerte sentir mal o lo que sea. No, es que él decía, imagínese, todo ese tiempo todavía estaba con eso. Entonces, hermanos, ese es el asunto, no asumir, sino corregir esa cosa. En una iglesia había un grupo como de 60 líderes que dirigían grupos de vida en hogares. Y claro, no había una escuela de discipulado, simplemente venir a la iglesia, gozarnos y todo eso, muy hermoso. Lo que sucedió de esa plática con ese joven que dijo, ¿y qué hago con la Virgen de Guadalupe? Pues vamos a ver, a reunir, vamos a empezar una escuela de discipulado con los líderes que dirigen esos grupos, ¿no? Pero había unos que ya como que el puesto se les había subido a la cabeza. Y muchas veces eso pasa entre los hispanos, deberíamos de tener cuidado, porque en el momento que ya tenemos una posición un poquito de liderazgo y de poder, nos sentimos como que ya lo sabemos todo y no queremos que nadie nos enseñe. Y eso se debería quitar de nosotros. Entonces, la persona encargada de todos esos grupos decía, es que la palabra discipulado se oye como para personas que no saben. Entonces, si lo vas a dar, si puedes dar un nivel un poco más arriba. Y yo trabajé en la fábrica dando mantenimiento a máquinas. Y la idea de dar mantenimiento es que no importa cómo se vea una máquina, a esa máquina ya le toca mantenimiento. Entonces, hay que sacarla de ahí, poner otra, y aunque se ve que está funcionando, hay que revisarla de todo a todo. Y ahí es cuando empieza uno a checar todo, te das cuenta, oye, las llantas ya no le sirven, oye, los botones eléctricos ya estaban cayéndose, cosas así, pero tuvimos que sacarla, ¿me entiendes? Entonces, les dije a los hermanos, tranquilo, no se preocupen, vamos a ver, el Señor nos va a dirigir. Hice un examen muy pequeño, eran como 60 líderes, un examen muy pequeño, y el examen era, escriba de memoria Juan 3:16. Y otra pregunta, ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? Y se los puse fácil, de tin marín de doping hue, como decíamos en México, ¿eh? A, no ayunar. B, no ir a la iglesia. C, no leer la Biblia. D, el pecado. Y así, preguntas sencillas como esa, ¿qué es lo único que puede restaurar la relación con Dios? A, asistir a la iglesia, B, ayunar y orar, y así, ¿no? Y C, Cristo, Jesucristo, va. Y es. Pues mire, de ese grupo de casi 60, solamente 20 contestaron bien todo. Los otros 40 reprobaron. Y eran 5 preguntas de lo básico. Ahora, ¿qué sucede? El asunto, hermano, es que, como le digo, a veces asumimos que porque los hemos visto ya saben. Y dentro de nuestra iglesia, hermano, a veces personas nos dicen, hermano, oh, yo vengo de tal lugar y yo ya sé y yo estuve y hice y lo otro. Y uno a veces, pues, confía. Y bueno, tú vas a estar, ya después de un tiempo, vas a estar al frente de las damas, de los varones, vas a estar al frente de una clase de niños, cosas así, ¿no? Pero por eso es importante establecer como parte del proceso dentro de la iglesia un plan que nos ayude a, de alguna manera, saber que la persona sabe lo básico. Yo quisiera decir, no es que estemos en contra del Instituto Bíblico, para nada. Eso es súper necesario, pero sí es importante que tengamos algo básico para que los hermanos de nuestra iglesia puedan tener, como dijo Cristo, las enseñanzas que yo les he dado a ustedes. Y yo sé que muchos de los que hemos terminado ahí hasta nos dan ganas de seguirnos preparando en las cosas del Señor. Amén. Y eso también da un poquito de tranquilidad después de haber pasado por el discipulado, porque el pastor sabe que estas personas ya estuvieron ahí. Mire, le voy a poner un ejemplo. Déjeme ver qué tan lejos estoy, pero ya tengo que ir aterrizando. Mire los temas. Aquí le voy a poner los temas que... En el caso, como nosotros, no tiene que ser como lo hacemos nosotros, ¿no? Pero la idea es que lleve una continuidad, que los temas que usted ponga como currículum en ese proceso lleven una continuidad. Por ejemplo, nosotros lo hemos llamado niveles, 4 niveles del discipulado. Y mire, la primer clase que les enseñamos es soy salvo. La idea es que las personas sepan que, ok, tú naciste de nuevo, ¿eres salvo? ¿Salvo de qué? Y la persona, pues, sepa de qué. ¿Y en qué parte está en la Biblia? Pues del juicio, de la condenación. ¿Y en qué parte de la Biblia está? Ah, pues hay que enseñarle, mira, ¿ves Apocalipsis? Allá está, en Apocalipsis 20. Y mira, ya está esto. Y empieza ese tiempo que solamente en esa clase nos sentamos es para enseñarle que puedas tú mismo explicar de qué eres salvo. ¿Y por qué eres salvo? Imagínese, usted dice, ¿tú eres salvo? Sí. ¿Por qué? Ya no he tomado por 6 meses. Imagínese, ¿es por eso? ¿Porque uno es salvo por eso? No, dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe, ¿en quién? En lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, eso debería ser la respuesta que todos los cristianos demos. Y si usted empieza a hacer preguntas a los hermanos, oye, ¿tú eres salvo? Sí. ¿De qué y por qué? Se va a admirar de que dice usted, wow, este tiene 10 años y no puede contestar algo que debería ser básico, y no es para hacerlos sentir mal, pero hay que ayudarlos a pararse en la roca, otra vez. Bueno, y esa es solamente la primera clase, y ahí están, mire, por ejemplo, yo sigo a Cristo, esa clase es para enseñarle a las personas, sobre todo los que nosotros hispanos, que venimos de adorar vírgenes, imágenes y todo eso, ¿dónde la Biblia dice que a Dios no le agrada esas prácticas? Y aparte esas prácticas del ocultismo, de leer la mano, que si los brujos, Para muchos de nosotros era normal, oye, que me vayan a hacer un trabajo, ¿no es cierto? Que decíamos así. Entonces, más que nada la idea es ir en una progresión. Primero es que las personas tengan ese entendimiento de la salvación y hablamos de que es necesario leer la Biblia y se les explica acerca de la Biblia, que conozcan los libros, cómo encontrar las citas bíblicas, lo básico. La oración, se enseña en el curso de discipulado cómo tener un tiempo a solas con Dios, porque a veces nosotros estamos, les decimos, tú tienes que orar, pero la persona si es nueva, pues a veces, ¿y qué hago? ¿Qué digo? ¿Y cómo le haces tú? Entonces, el asunto es ayudarles. Entonces, el primer nivel es básico, es el entendimiento de la salvación, la Biblia y la oración. Pero luego entramos al otro nivel donde tiene que ver con conocer la iglesia, lo que es la iglesia local, lo que es la alabanza, etcétera, etcétera. Mire, el bautismo, la Santa Cena, los diezmos, las ofrendas. Esa clase, hermano, es una gran oportunidad porque muchas personas asumimos que saben, pero no saben. Y hay gente que le da pena preguntar, pero cuando estás frente a un maestro y a una clase, y hermano, tiene preguntas, y uno les enseña lo que la Biblia habla acerca de eso. Mire, la mayoría, si pudiera decir el 90%, vamos a decirlo así, después de haber entendido el entendimiento de que, wow, ya sé lo que entonces dice la Biblia en cuanto a los diezmos y ofrendas, la gente empieza a apoyarla. Porque ya lo entendieron y hasta fueron escuchados porque tuvieron esta pregunta y usted le contestó de acuerdo a la palabra. Entonces, esa es una clase muy bonita. Hay una clase que se llama finanzas, que tiene, mire, en una ocasión, como parte del discipulado lo enseñamos ahí, es lo que es un presupuesto, cómo hacer una cuenta de emergencia, cómo hacer, ahorrar para... planes a corto plazo, a largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que nunca lo habíamos pensado y no, es un plan que se llama 70-30. El asunto es de que muchos jóvenes, yo digo, si a mí me hubieran enseñado eso de joven, hermano, yo creo que yo hubiera guardado mucho dinero. Pero como no me enseñaron, oiga, pues lo que hacíamos todos los seres humanos, a gastar, a gastar, a gastar. Pero bueno, lo que le quiero comentar es que en una ocasión un hermano dio testimonio. Yo le quiero dar gracias a Dios, hermanos, porque fíjese que estuve 3 meses sin trabajar y el Señor me volvió a dar trabajo y ya estoy otra vez bien. Entonces, yo pensé, dije, yo no sabía que el hermano estaba sin trabajo por 3 meses, sobre todo en el mes de diciembre, enero y febrero, que son los más feos, ¿no?, para la construcción. Entonces le pregunto al hermano, ya me acerqué con él y le digo, hermano, oiga, ¿y cómo le hizo? Discúlpeme, yo no sabía que estaba en esa situación. Dice, ay, hermano, pues, ¿cómo nos enseñaron en la clase? Y a ver, ¿y qué fue lo que le ayudó de la clase? Yo no sabía. Dijo, pues, miren, usted nos dijo que deberíamos de tener una cuenta de emergencia, que tengamos de 3 a 6 meses guardados para los gastos básicos, que son renta, agua, luz y cosas así. Dice, pues yo mismo me pedí prestado de ahí por 3 meses. Ahorita que ya estoy trabajando, me voy a poner a reponer eso. Y así fue como la hice. ¡Wow! Y es que uno piensa que a veces las personas pues no están aprendiendo. Pero hermano, mire, gloria a Dios porque él puso en práctica eso y le fue bien en su familia y estuvieron en paz por esa temporada. Entonces, son clases que ayudan. Esta es cómo evangelizar también, porque eso es algo que todos quisiéramos saber, cómo poder compartir de Cristo a otros. Pero a veces no nos damos el tiempo como iglesia para capacitar a los hermanos para enseñarlos en eso, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, vamos en ese orden, el nivel 3, por ejemplo, empezamos a enseñarle un poquito acerca de lo que es la tentación, las fortalezas espirituales, cómo vencer los malos hábitos, que a veces estamos atados, etcétera. Fíjese que en esta clase de puedo perdonar, muchas personas por fin dicen, wow, desde que ya puedo dormir en paz. Porque dentro de mí había odio hacia personas que les habían hecho daño. Pero cuando la palabra de Dios los confronta y nos enseña a poder perdonar, oiga, eso libera a las personas. Y son temas como esos, ser llenos del Espíritu Santo y los atributos de Dios, etcétera, etcétera. Muy rápido. Y mire, después de esos tres niveles donde la persona ha estado aprendiendo de la palabra en esos aspectos, ahora viene un nuevo llamado. Tenemos el nivel 4, pero es un nuevo llamado. Hey, Dios te está llamando no solamente a que seas salvo, sino a que sirvas también en la obra. Y ahí es donde empezamos a enseñarle la escogidos por Dios, identidad, eres un hijo de Dios, etcétera, etcétera. Eres un embajador de Cristo. Dios no solamente te escoge, sino que te envía también. Así es que no te sientas mal porque si dices tú, es que yo no sé leer mucho, yo no sé mucho de teología, pero Dios te envió, ¿verdad? Entonces tú tienes que tener la autoridad de compartir el evangelio, no por lo que yo sé, sino porque es que Dios me envió a hacerlo. He sido llamado por Él y enviado. Y bueno, mire, aquí hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo. Estos dones, hermano, si se fija, eso no lo enseñamos desde el principio, porque muchas personas no lo van a entender, pero ya casi al final del discipulado les enseñamos acerca de los dones. Déjeme rápidamente ver dónde estás. Perdón. Es que me estoy brincando por el tiempo un poquito. Pero mire, en esa clase se hacen algunos, bueno, en el caso de nosotros hacemos unos test donde le enseñamos a la gente primero lo que dice la Biblia en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Amén. Que algunos son dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo. Están las citas bíblicas y cómo todos... Cada persona, Dios, el Espíritu Santo, le ha dado una capacidad a cada quien para ser parte de la obra. Somos independientes, pero todos interdependientes, así como el cuerpo, ¿verdad? Pablo lo dice, la mano no es un pie, pero sí necesita la mano los pies, ¿verdad? Y el cuerpo se necesita, aunque cada parte del cuerpo es diferente, pero tiene que estar en armonía. Porque yo puedo ser un ojo azul, pero ¿de qué sirve si está desconectado? No sirve de nada. Entonces, para que una parte del cuerpo funcione, necesita estar conectado con la iglesia. Entonces, bueno, básicamente, hermano, eso es lo que se puede decir, cubriría una escuela de discipulado. Establecerlo en la iglesia. ¿Con quiénes? Con los que quieran. Sí, hermano, de veras. Con los que quieran. Siempre que usted va a empezar algo, siempre va a tener tres respuestas. Siempre. Los que van a decir que sí, los que van a decir que no, y los indiferentes. Hagan lo que quieran, yo no voy. Entonces, pero por lo regular, los que dicen que no, son muy poquitos, pero sí hablan mucho. Eso sí, hablan bastante y se quejan y todo. Y el líder a veces les hace, no, nadie quiere. Mira, ¿quiénes sí quieren? Levante la mano. ¿Quiénes no quieren? Los que sí quieren son más. No más que no hablan. Entonces, empiece con los que quieran hacerlo. Amén. Y eso, hermano, va a ser que cada persona que ya sea un nuevo convertido, hey, ¿qué sigue? Ah, mira. Está el discipulado. Tienes que empezar a aprender de lo básico en el Señor. Entonces ya sabemos a dónde enviarlo, ¿no? Otra de las cosas, porque la idea es que sean discípulos, que hagan discípulos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, vamos a decir, el nivel 1, Vamos a decir, empieza en enero, es un mes donde muchos están así como que no se establecen bien por la escuela. Pero empezamos como en febrero y marzo, dos meses del puro nivel 1. Estos que terminaron el nivel 1, ahora van al 2. Marzo, abril y mayo. ¿Ok? Pero va a haber gente nueva. ¿Cuántas personas nuevas recibieron al Señor Jesús? ¿Cuántas personas están empezando a visitar a nuestra iglesia? Y mire, y no es tanto, porque hay unos que se ofenden. Ay, no, pues yo sí sé. Hermano, mire, sométase tantito. La idea es que si servimos, vamos a hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma aquí. Entonces, usted necesita saber que todos los nuevos, todas las personas pasamos por este, por aquí. ¿Entiende? Entonces, los que salen del nivel 2, bueno, a veces ya es tiempo de vacaciones y ahí yo la recomendación, lo hemos aprendido, oiga, se batalla mucho, ya empezamos en agosto, nivel 3. Los del 2 se pasaron allá, pero los que estuvieron en el 1 van al 2 y los del 2 se brincan al 3 y así se va, ¿me entiende? Pero siempre hay una nueva generación, a veces son un buen grupo, a veces son unos pocos, pero la idea es ser constantes, constantes, amén. Y de ahí mismo, mire, usted se va a dar cuenta que hay personas que le gusta la enseñanza. ¡Wow! Oiga, ¿nos puedes ayudar a dar clases en el discipulado? Y ahí salen. También, hermano, mire que muchos hermanos de ahí Dios les empieza a revelar. Oye, a mí me gusta orar por los enfermos, visitar a la gente que está batallando en los hospitales, evangelizar, otros en la intercesión, otros en la música. Mire, la gente empieza a descubrir los dones y empiezan, como llegan con nosotros, pastor, ¿en qué sirvo ahora? Y bueno, pues empezamos, unos se van a dar clases de los niños, otros de ujieres, otros en la música. Pero ya la persona tiene un sentido de que quiero servir a Dios. Dios me llamó, Dios me está dando esto. ¿Me explico? Entonces, pero así lo hacemos. Ya para terminar, porque ya me dijeron. Rápidamente, mire, la idea de nuestra es que a veces podemos darle un libro a la persona. Den, este es el discipulado. Pero hay gente como que se queda a mitad. Entonces tratamos nosotros de que las clases sean, tú vas llenando tu propia carpeta, vamos a decirlo así. Les damos una carpeta y ahí vamos con clase 1, clase 2, clase 3. Si no viniste a la clase 4, la debes. Y hay un tiempo de recuperación de clases. Pero la idea es que las personas recuperen esa clase. Porque, miren, en una ocasión un muchacho no fue a la clase del bautismo y se quería bautizar. Y no fue a esa clase. Entonces le dijimos, mira, primero tienes que terminar esa clase porque te va a ayudar mucho en este paso. No, pero es que nomás falté a esa. Le dije, a ver, dime, ¿por qué te quieres bautizar? Pues es que he oído que cuando ahí uno lo meten, ahí se quedan los pecados y sale uno. De que de veras necesitaba ir a la clase, necesitaba ir, porque no había entendido, ¿me explico? Entonces, por eso les damos las clases separadas y así hay alguien que está checando que sus carpetas estén en orden, lleven contestación, todo bien contestado. Si usted ve ahí, bueno, eran los versículos que se aprenden de memoria. Les decimos, este es el uno cada semana, se tienen que aprender. Y dice usted, ay, pero parece escuelita. Pues es escuelita, claro que sí. Necesitamos que la gente aprenda la palabra, lo básico. Amén. Y mire, si tiene, ahí tenemos algunas hojas para los que quieran, para más o menos el orden de los temas. Usted puede, tal vez tenga un currículum que tiene un proceso, qué bueno. Por ejemplo, para las personas que después terminan el curso de discipulado, tenemos muchos lo conocen, el panorama bíblico, porque muchos de ellos ya empiezan a colaborar con líderes en grupos de vida, pero no saben en qué tiempo estuvo del rey David, Moisés, a veces uno menciona a Pablo y Jeremías, Y a veces están como, pues no eran los mismos, no estaban ahí mismo. Entonces, este es después del discipulado, animamos a que la gente pase por este, ¿no? Hay otro curso que les damos también una vez al año, tratamos de hacerlo, hermenéutica, pero lo básico para que porque a la gente les decimos, estudie la Biblia, pero hay gente muy honesta que dice, es que la estudio, pero hay muchas cosas que no entiendo. Entonces, claro, hay algo básico de cómo interpretar la palabra de Dios. Y eso, como decían en alguno de los puntos que dijimos, los empleados no sabían. Pero es responsabilidad de nosotros capacitarlos en lo básico para que podamos entregarle al Señor discípulos que hagan discípulos. También, mire, hay un curso en cuanto al evangelismo que nos ha ayudado mucho a compartirlo. Se llama Los Pasos del Maestro. Lo hemos tomado y muchos hermanos dicen, gracias, pastor, porque me ha ayudado mucho. Ese es mi corazón, compartir de Cristo, pero no sabía ni cómo hacerlo. Y nos ha ayudado. Entonces, son cosas que como iglesia, como pastores, sabemos que hay que capacitarlos, en qué tiempo los podemos hacer, en qué orden, y eso nos puede ayudar. Amén. Entonces, básicamente, pues esto es lo que el Señor me dio para compartirles. Ojalá, yo sé que muchos ya tienen establecido eso, gloria a Dios, pero si alguno no está participando en eso o no lo ha establecido, hermano, él va a ser de grande bendición para cumplir con la gran comisión. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Algunos tienen alguna pregunta? 3 minutos para preguntas. ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a orar. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor, por esta tarde que tú nos has regalado. Yo te doy muchas gracias por este honor, Señor, que me has dado de estar frente a mis hermanos y compartir, Señor, la experiencia que tú nos has dado, Señor, en la obra. Gracias, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo siga ministrando las vidas de nuestras. Tú tienes muchas cosas que enseñarnos, Señor, y tú sabes que el deseo de todos nosotros es, Señor, cumplir con la gran comisión, Señor, y también glorificar tu nombre. Que muchas personas, Señor, que todos escuchen de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, son las buenas noticias de salvación. Señor, ayúdanos a ser esos evangelistas que lleven ese evangelio, esas buenas noticias a la gente. Y también ayúdanos, Señor, a poderlos enseñar en tu obra, a ser discípulos que hagan discípulos para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.